Ser Podcast.
Vamos a vestirnos de gala porque si el traje hace el personaje, este que se sienta a mi derecha merece las mejores galas para recibirle. Mano Verástegui, buenos días.
Muy buenos días, Lourdes.
¿Qué te parece? Bonito,
muy bonito, me ha gustado mucho.
Es que...
Pero no soy yo muy de galas, ¿eh? Yo soy más de...
Yo me pongo
casual,
de gala.
Casual.
Yo para recibirte me pongo de gala y el
bonito
satén y lo que sea.
Y yo me pongo de gala por dentro, ¿sabes?
Como claro, la organza la llevas por dentro, ¿no?
Para venir a este claustro de la cultura y el entretenimiento contigo.
Uy, qué estupendos nos estamos poniendo.
No se preocupen, los oyentes, que esto se acaba rápido.
Manu Verástegui nos está vistiendo y desvistiendo los personajes de ficción que han marcado el imaginario de nuestra cultura a través de los siglos, ¿no? Ya desde las tragedias griegas...
Y desde antes incluso.
Incluso
¿eh?
De antes.
Que hasta, a veces tiramos hasta de la Biblia.
O las cuevas rupestres.
Las cuevas, exactamente.
Sí, hoy, pues eso... el título, o sea, la sección de hoy podríamos titularla A su servicio.
A su servicio,
y
sí.
También nos podríamos remontar al inicio de los tiempos.
A toda la historia, porque siempre ha existido este personaje que... A ver, es a su servicio porque me refiero a la gente que sirve, ¿vale? Que sirve, ayuda...
Las que tenemos que servir.
En general, es las que tenemos que servir. Me refiero a ese tipo de personaje imprescindible en toda la ficción de Occidente, como iremos viendo, que ya veréis cómo ha estado en todo. Y que básicamente lo que hacen es asumir los marrones de otros, ¿vale? Hacer lo que otros no quieren hacer. O sea, el servicio doméstico, bueno, criados y criadas, fámulos, mucamas, tatas, doncellas, camareros, mayordomos, lacayos, todo lo que se te ocurra que se refiere a eso.
O cualquier empleado, porque al final acabas haciendo, enmarronándote con
pero
lo que
no quiero centrar porque...
En las Kellys, ¿no? Como se llamó aquella asociación
exactamente
de camareras de pisos de hoteles, a las que envío un fuerte abrazo.
Pues mira, haces muy bien en hacerlo, porque te iba a decir, la Kelly es en realidad una especie de versión actualizada, evolucionada y reivindicativa de esto que estábamos hablando, ¿vale? Y entonces, me parece una buena idea que tú las hayas mencionado para que les dediquemos el programa de hoy. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Clientes me la lían, el trabajo es un delirio y pasan cosas surrealistas. No recibo, solo reparto, noche y día dulce y salado. La avaricia rompe el taco, sin propinas no hay salario.
Pues bueno, Manu, cuando quieras podemos empezar a analizar las características que comparte este estereotipo en la literatura y el arte. Hablamos de criadas, criados, mayordomos, doncellas.
Exactamente, y servicio doméstico.
Servicio doméstico hoy en este traje y personaje, y queremos también que se unan, si quieren, el 638-85-5349 para participar, si quieren, en directo. 638-85-5349.
Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a ver, habrá que empezar diciendo que hacer una descripción física es prácticamente imposible en un retrato común, porque puede ser de todos los tipos. Pueden ser altos, bajas, gordas, delgados, con todos los colores de piel y de pelo. O sea, no hay una descripción física realmente. Lo que sí se puede decir es que en las indumentarias, por definición y por cuestiones prácticas, son muy sobrias, ¿de acuerdo? Son más... Se les nota en que hay una cierta falta de adornos, joyas y peinados complicados, efectivamente.
Pues no hay. Entonces, ¿rasgos de personalidad, quizás?
Sí, rasgos de personalidad. Seguimos hablando, por supuesto, del personaje de ficción, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es más fácil de clasificar, aunque tiene también sus matices. Porque, por ejemplo, se podría pensar que el criado o la criada tiene a ser servil, pero nada más lejos de la realidad. Nadie es servil por naturaleza. Y cuando lo es, normalmente este tipo de personaje oculta su ingenio en beneficio propio, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, para librarse de la impertinencia de los señores, que suele ser frecuente, ¿vale? como los criados de las comedias de Plauto, por ejemplo, o el arlequín de la comedia del arte, que hace reverencias a sus amos por delante, o sea, tú los ves en el escenario, sí. Está, ah, sí señor, lo que usted diga, sí señor, y en cuanto el amo se da la vuelta, le hace una pedorreta.
En la novela picaresca española también pasa exactamente, mucho
exactamente,
estas
es la venganza, sí. La venganza del débil, ¿no? Que me sí. Parece que está muy bien. Lo que sí se puede decir es que el personaje del criado tiende o tiene que ser observador, rápido de reacciones, uh-huh. Muy chispeante, ingenioso y tener picardía. ¿Sabes por qué? Porque los líos de sus señores siempre les salpican, claro. Siempre les pilla en medio.
Acaban pringando.
A veces, normalmente son los que llevan las malas noticias o los que tienen que hacer cosas que no quieren, lo que sea, ¿no?
Y además tienen en común la necesidad de trabajar al servicio de otros, que no creo que nadie lo haga por gusto, ¿no?
Efectivamente, no es un trabajo, desde luego, en pocos casos es vocacional, es por necesidad, ¿no? Aunque en la servidumbre existen personas orgullosas de su estatus, curiosamente, ¿no? Que son felices y aceptan de buen grado el papel que desempeñan. Como muestra, por ejemplo, mira, en estas series como Arriba y Abajo o Downton Abbey, que se establece esa sociedad repetida en las escaleras de abajo, ¿no? En los sí. Sótanos, en las que ellos repiten toda la historia de la alta sociedad, creando sus escalafones y tal, ¿no? Esto se ve perfectamente, por ejemplo, citado Arriba y Abajo de Downton Abbey, pero vamos, en casi toda la literatura de Julian Fellowes, que es súper entretenida, de puro estirada que es.
Sí, bueno, porque narra lo que vivió él, porque es de una familia aristocrática. De todas maneras, fíjate, la cultura anglosajona, sobre todo la cultura inglesa, ¿qué virtud tiene de vendernos su mierda, porque no es más que mierda, con glamour y hacer que disfrutemos con ello? Porque esto es el servilismo más puro. El colmo del servilismo es encima estar orgulloso, ser estirado y ser todavía más servil. Y
más clasista
todavía. Es nauseabundo, en realidad.
Sí, que las clases más bajas, no voy a decir oprimidas porque suena mitin, pero a las clases más bajas estén orgullosas y repitan los modelos y acepten modelos.
Sí, y sean más intransigentes a veces.
A veces más clasistas es un poco inquietante.
Y mira que
verdad.
Yo soy aficionada a la literatura y las series y las películas de tacitas de té y porcelana. O sea, que me encanta, pero que lo analizas con un poco de sentido y dices, qué asco.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, lo normal es que estas personas de servicio provengan de un estrato social poco favorecido, que les obliga a trabajar pues en eso como única salida económica, ¿no? Aunque también se pasa de padres a hijos, ¿eh? Bueno, todos menos Mary Poppins, que no sabemos ni de dónde viene, ni de dónde va, ni quién le paga el salario, ni dónde vive.
Pero ella los mete a todos en solfa.
Pero eso sí que es una niñera, la verdad.
Sí, pero con mucha frecuencia es gente que viene del campo, ¿no? Sí. Y eso a lo mejor se refleja en su caracterización.
Sí, efectivamente. De hecho, ha sido una de las cosas que se ha reflejado en los personajes de ficción del servicio de una manera un tanto peyorativa, ¿no? Porque entonces se suponía, claro, eran otros tiempos, pero eran unos tiempos en los que, por ejemplo, estar bronceado era una ordinariez. Claro, y esta gente que venía del campo normalmente había estado trabajando en el campo hasta que se ponía a servir y tenían pieles oscuras, ¿no? O como gastadas, no se arreglaban de la misma manera que las clases altas, entonces se retrataba al servicio como zafio, feo, etcétera. Pero en realidad, sobre todo, era porque
eran pobres.
Eran pobres y porque se vivía de otra manera. Ahora normalmente las señoras están más morenas, más curtidas que el servicio, ¿no?
Sí, sí.
De todas maneras, tradicionalmente se les describe como, por ejemplo, Plauto describe en las descripciones de los personajes, dice, vestido pobremente. Pero la única manera de ver que ese personaje es un criado es vestirlo de una manera que le distinga de los personajes más altos, ¿no? O, por ejemplo, el traje de Arlequín, ese que es tan bonito y tan alegre, de rombitos de colorines,
sí, de colorines.
O de triangulitos de colorines.
Sí, sí.
Bueno, pues eso en realidad es una estilización de remiendos, de parches en un traje pobre, o sea, en el que se ha ido poniendo remiendos o parches de otros colores y acaba haciéndose ese estampado tan bonito de triangulitos.
Fíjate.
De colores, ¿no? Pero en realidad es un traje pobre.
En origen, sí.
Otra manera de identificar al sirviente clásica, absolutamente clásica, es que es el uniforme. Que para cada actividad hay uno, cocinera, doncella, chofer, palafrenero, lo que sea, ¿no? Lo que cada uno sea, tiene un uniforme diferente. El uniforme es otra manera de discriminar. El uniforme es una manera de ver de lejos que esa persona es un sirviente,
sí.
¿Sabes? Y que se distingue de la gente de categoría, de prosapia, de prosapia y de boato. Aunque, bueno, pues en esto hay una anécdota muy graciosa de un creador de moda, de uno de los primeros creadores de moda. Me parece recordar que era Worth, que le hizo un vestido súper exclusivo a una señorona, a una marquesona, y ella no se lo pagó. Y entonces él, para vengarse, le invitó a cenar a casa y todas las criadas que sirvieron la mesa llevaban el vestido que le había hecho a la señora.
¡Qué maravilla! ¡Qué
¡Venganza
gesto.
Textil! Eso es
bueno,
una
a pesar del trasfondo social bastante sangrante que estamos describiendo, el personaje del sirviente ha dado también muchos modelos, podríamos decir, humorísticos, sí, picarescos, como sí, hemos dicho antes, ¿no? Y ahora me está viniendo a la cabeza uno que sale, un fragmento de esta película.
Sí, te readmito. Te pagaré $5 menos.
¿De admitirme?
¿Qué es lo que pones a la tarta para que esté tan exquisita?
Una vainilla de México y otro ingrediente muy especial. No, señora Walters. Es una tarta especial para ella.
Mamá puede comer. Córtale un trozo. Trae un plato. ¡Cómase mi mierda!
Bueno.
¿Qué has dicho? Esto, bueno, es de lo como estábamos hablando antes, es la venganza del débil, ¿no? Es de Criadas y Señoras, un corte de Criadas y Señoras, que es esta película tan divertida de 2011 dirigida por Tate Taylor. Y que nos hace disfrutar mucho, nos divierte mucho, porque al espectador medio, al espectador que somos casi todos nosotros, le divierte la venganza del débil sobre el poderoso.
Siempre.
Sí, ¿verdad?
Siempre.
Y siempre. Dices, aunque luego tú tengas mucho de que arrepentirte, pero siempre te hace disfrutar eso, ¿no?
Eso es maravilloso, sí,
efectivamente.
Totalmente.
Luego, por ejemplo, yo creo que esto está a fuego en nuestra cultura, con ejemplos, por ejemplo, como Petra y Doña Patro.
¡Ay, por favor, de los tebeos!
De los tebeos, ¿te acuerdas?
Sí.
Petra...
Criada para
fíjate,
todo.
Criada para todo, que menudo San Benito ponerle a la criatura.
Horrible.
Coletilla, bueno. No solemos recurrir aquí a personajes de cómic, pero a lo mejor deberíamos haberlo hecho más a menudo, la verdad.
Pues sí, porque reflejan perfectamente siempre estos arquetipos.
Exactamente.
¿No? Muy
a menudo representan clases sociales, vicios y virtudes, ¿sabes? Tiene mucha gracia.
Sí, sí.
Por ejemplo, el caso de Petra. Petra es una muchacha de pueblo que ha ido a la ciudad a trabajar de doncella. De doncella, por la vestida de doncella, de lo que ahora hablaremos. Pero es muy brutica, ¿sabes? Muy brutica. Pero, en contraste con Doña Patro, lo que hace es resaltar las ínfulas y la arrogancia de esa señora oronda y oxigenada, que es su señora.
Petra en realidad tiene más sentido común que la otra, que es una vida de la olla.
Exactamente.
Totalmente.
Y perdida con sus delirios.
Con sus delirios, totalmente. Sí. Oye, en esta tierra tenemos una gran tradición de chachas, ¿no?
Sí.
Yo, más que sirvientas, lo digo porque chacha tiene una acepción también cariñosa. Yo no quiero verlo despectivo, sino.
Yo tampoco. Yo creo que puede que cada uno lo sentirá como quiera y puede que haya gente que le resulte ofensivo, pero a mí me parece que también se ha dicho con mucho cariño.
Con mucho
sobre
cariño.
Sobre todo en este caso, en el caso de la ficción.
Yes, Mr. Martínez, yes. Yes, yes. Pues claro que yes. Uy, pero qué cataplasma eres, Mr. Martínez de my life. Vamos por my mover, que yes. ¡Me llamo! No, no es usted, Mr. Martínez, no. Excuse me, please. ¡Hasta tomorrow! Oye, lo va. ¿No te he dicho que no quiero visitas, ni telefoneos, ni novios? Era el del economato. Era ese verpas de tu novio. El camillero. El camillero no es mi novio, es mi primo. Bueno, pues quien sea. Más respeto, que esta es una casa digna y yo soy una señora.
Ay, inolvidable, Gracita Morales, ¿no?
Gracita Morales, maravillosa.
Es un fragmento de la película ¿Cómo está el servicio? De Mariano Zores.
Sí,
maravillosa.
68.
Sí, sí.
Pues es que en este tipo de comedia, esa que se dio en llamar la españolada, bueno, que se sigue llamando la españolada, que a mí me parece una clasificación magnífica, y creo que todavía hay mucho que estudiar y disfrutar de este tipo de comedia española durante el franquismo. La criada tenía una presencia casi constante en casi todas las historias. Había criadas de todo tipo, ¿no? Y muchas veces eran personajes, la verdad, que no trataban con excesivo respeto al personaje de la sirvienta, pero sí servía como espejo, como estábamos comentando antes, ¿no? Para reflejar los vicios de la sociedad que los produce, ¿no? Afortunadamente, en el cine español las interpretaron un montón de actrices maravillosas, que yo creo que ellas debían de sentirse orgullosísimas cada vez
Totalmente.
Que las llamaban para hacer una chacha, debían de saltar de alegría, ¿no? Primero porque algunas ya lo tenían dominado y luego porque saben que es un personaje que tiene una relevancia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mencionaremos solo a Rafaela Pérez y Florinda Chico, aunque casi
la
todas
de
las
Vila,
actrices.
Un montón.
La de Sol de Vila, Lola Gaos, que ha hecho unas que ponía los pelos de punta.
Bueno, y hablando de esos personajes, hay uno en la historia del cine que es la madre de todas las fábulas y que además no tiene otro nombre. Mami.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Carlata!
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído.
¡No lo tomaré!
Vísteme de una vez, que ya es muy tarde.
¿Qué vestido va a ponerse?
Ese. No, este no. No puede ir descotada antes de las 3 de la tarde. Se lo diría a su mamá todo eso.
Si le dices una palabra, mamá, no tomaré ni un bocado.
Por supuesto, es la inolvidable
Mami, Hattie McDaniel, de lo que el viento se llevó. Este tema es muy delicado porque a lo largo de los años se ha considerado que esta obra es tremendamente racista. Tremendamente racista. Este comportamiento, no solo en este personaje, prácticamente en todos, pero el personaje de Mami en concreto es lo que hablábamos, una persona. Es un estereotipo de la mujer negra bastante irritante, bastante poco cercano a la realidad, ¿no? Y en la vestimenta se refleja porque va vestida bien, o sea, con la ropa estupenda, nueva, en buenos tejidos y tal y cual, pero vestida de esclava doméstica.
Totalmente.
Vestida que se distinga mucho, que es una esclava. Luego hay un guiño ahí a la libertad en las enaguas rojas de seda que le regala Red Butler, ¿te acuerdas?
Verdad, sí.
Que crujen al moverse y le dices, ¿te las has puesto? Y ella además se las enseña como con pudor y como con vergüenza.
Con vergüenza, sí. Ganó Hattie McDaniel, ganó
el primer Oscar
otorgado a una actriz afroamericana.
Efectivamente.
Bueno, es también ese personaje que es como de la familia, ¿no?
Sí, eso es lo que dicen muchas señoras, dicen, ay, es que mi chica es como de la familia.
Sí,
en fin.
Pero no.
No. Pero no, efectivamente. Luego está, pero este pasamos así muy, muy abuela pluma.
Sí.
Luego estaban también las doncellas, que eran un poquito esa chica de servir mona, que era la que vestían con un uniforme más fino, negro, con delantalito.
Sí, sí.
Y es como un poco una fantasía erótica,
sí,
¿no? La doncellita francesa.
Pero luego también están las criadas, estas más de trote, que son con las de la batita, como con rayita de bichi.
Sí,
con rayito de bichi, ¿no?
Sí, o de rayitas, así,
sí,
de colores muy suaves, sufriditas, y que estaban siempre quitando,
bueno, sí,
limpiando como
totalmente
locas, claro.
Es un terreno de fantasía total.
Sí, pero bueno.
Es una fantasía.
La fantasía es recurrente porque todo el mundo quiere que alguien le quite los marrones, que le haga lo que no puede hacer. Desde los genios de la lámpara a C3PO.
Soy C3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas.
Estamos hechos para sufrir. Es nuestro destino en la vida.
Necesitamos urgentemente un amo.
C3PO.
C3PO, claro que sí.
Necesitamos urgentemente un amo.
Necesitamos urgentemente un amo. Esto es, vamos, esto es el servicio sin paliativos a los bestias.
Bueno, y también R2D2 es el que acaba solucionando el marrón.
Sí,
por lo menos
también,
en la primera.
Porque C3PO es un poquito. Bueno, C3PO lo que hace es cubrir un espacio de fantasía que tranquiliza conciencias sociales, ¿sabes?
Sí.
Es tener un mayordomo súper servicial y a lo mejor, si quieres, hasta servil, pero que no supone la opresión de otro ser humano. O sea, que tú te quedas tan tranquilito, ¿no? Lo malo es que se humaniza tanto que la mala conciencia subsiste ante el servilismo de este androide,
claro,
en concreto.
Y ahí abrimos un melón que podría darnos para varios programas más, porque hay un montón de paranoias de la revolución de los androides, las reglas de la robótica y
los
todo
robots
esto.
Darían para otro espacio.
Para otro espacio, totalmente. Bueno, por lo que veo, el servicio doméstico en la ficción está en manos de las mujeres mayoritariamente, o de máquinas.
Bueno, como en la ficción como en la vida real,
sí.
Pero no. Hay montones de casos de hombres que han defendido el servicio con pundonor. Y te voy a poner un par de ejemplos muy diferentes que lo demuestran.
Sí. Me he perdido por completo.
Bueno, esto, para ilustrar, lo que estamos oyendo es el aria de las joyas de Gounod de Fausto, ¿vale?
Vale, vale. No, no tenía ni idea.
¿No te suena en absoluto?
No.
Pues yo te lo voy contando. Esta era el aria de la que presumía una diva de la ópera que nunca existió, que era su gran éxito. Ah, yo me río de verme tan bella en el espejo.
Ah, la Castafiore.
¿Te
ya,
suena?
Ya
bien,
veo por dónde
vas,
sí.
Bien, perfecto. Bueno, pues la Bianca Castafiore, que era la improbable amiga del Lampiño Tintín, pues yo la verdad esa amistad me parece un poco rarita.
A mí todo Tintín me parece muy turbio.
Sí, totalmente.
En cuanto a relaciones se refiere.
Pues Tintín muchas veces tiene que soportar grandes horrores, por ejemplo, también la amistad con Jado, que es un poco tremebunda.
Sí, sí, sí.
¿Y quién le ayuda a soportar los malos tragos a Tintín? Pues su fiel Néstor. ¿Te acuerdas de Néstor?
Sí, el mayordomo.
El mayordomo de Moulinsart, que es todo tieso y hierático, impasible, no sonríe nunca, tiene una cara como de palo.
Es un poco C3PO.
Es un poco C3PO, efectivamente.
Sí. Venga, vamos a ir por otro.
Venga, otro. El chulito y ocioso Phileas Fogg, que tanto se pavoneaba de que daría la vuelta al mundo en 80 días, no habría llegado ni al Corcón sin la ayuda de...
su criado.
De su criado, Passepartout, efectivamente.
Passepartout.
Passepartout, en el original de Julio Verne, que para eso era francés. Iba a decir franchute, qué horror. Francés. Y entonces y le puso a un criado, a este lechuguino y estirado de Fogg, le puso un criado francés que era también el que le sacaba, bueno, el que le sacaba las castañas y el que le metía en líos, pero vamos, hay toda la
bueno,
picardía
porque lo,
y todo
uno va
ingenio.
Con la otra, claro.
Exactamente. Chico. Luego hay una curiosidad que en la versión de 1956 lo interpretó Cantinflas.
Ay, es verdad.
Y es ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
El que le daba un aire ya completamente distinto. Aquel Passepartout era un destartalado
y
completo.
Era muy divertido.
Era muy divertido. Y en la traducción española le llamaron Picaporte.
Phileas Fogg era David Niven, ¿no?
David Niven, sí, señora. Sí. Muy
qué pareja,
bien.
Qué pareja tan buena, ¿eh?
Qué pareja tan chocante.
Totalmente.
¿No? No se pegan nada.
Nada.
Son
pero,
como
pero
lo
mola,
contrario.
Pero mola.
Funciona muy bien.
A ver qué nos cuenta
bien.
Pepe desde Valencia. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quién te viene a la cabeza tú de
a mí
de
me
criado?
Ha venido a la cabeza un sirviente un poco bestia. ¿Sí? Me ha venido el de Django Desencadenado,
¡olé!
El personaje que hace Samuel L. Jackson, que creo que se llama Stephen.
Sí.
Que bueno, eso no es un criado, eso es algo más.
Bueno,
que es
sí.
Está del lado del amo y además es que encaja con las características que vosotros habéis dado de algunos criados, porque
sí.
Él paga las consecuencias de ese servilismo.
Exacto.
Totalmente.
Al final.
Totalmente. O sea, pues oye, Pepe, muchas gracias.
De nada. Bueno, tenía otro personaje más serio.
Pues venga.
Que es, bueno, te lo digo, que es el sirviente, que ese es un clásico.
Ah, bueno,
de,
el sirviente
de
Losey. Sí.
Que ese es más serio, la verdad. Pero
sí,
bueno,
sí.
Que interpreta a Dick Bogart.
Dick Bogart, que pone los pelos a punta. Sí, sí, sí.
Dick
Bogart y el señor es James Fox, ¿no?
Sí, el señorito. Lo que lo va masacrando por bajo,
sí.
Con la ayuda de la chica.
Sí,
esta,
pues este es
muy guapo.
¿Qué audiencia más culta tenemos, por favor? ¿Qué gente tan culta y tan preparada?
Más que culta y cinéfila.
Bueno,
cinéfila,
pues eso, pues eso, Pepe. Venga, muchas gracias,
bueno,
un abrazo.
De nada, un abrazo, chao.
Jo, qué gusto me da hablar
sí,
con nuestros oyentes
y que
de repente...
descubran cosas
sí,
así que no hemos pensado, ¿sabes? Que
sí,
no se nos ha ocurrido
sí.
Y nos las aportan.
Es que muchas veces también los criados aportan sentido común a veces
sí,
a los señores. Estoy pensando en Sancho Panza, ¿no? También, que es un poco el...
Esa,
la contrapartida, ¿no?
Yo creo que siempre tiene que jugar un poquito el contraste, ¿no? Y si el señor es de una manera, el criado será de otra.
Y uno último, que es uno
un
de mis favoritos.
Un último, que,
hombre,
por favor, esto
va.
Es una maravilla. Es Igor, o Aigor,
sí.
Depende de la versión, que curiosamente, por si alguien no lo sabe, en el primer libro de Mary Shelley, de Frankenstein, El moderno Prometeo, nunca apareció.
No.
O sea, no existe. Ese Igor no existe. Y sin embargo, es en el cine donde empieza a aparecer un personaje que siempre es muy siniestro, muy encorvado, muy extraño, y es como que va ayudando a diferentes... monstruos, si quieres, ¿sabes?
Sí.
A veces está con un vampiro, a veces con un asesino en serie, a veces... Y siempre carga con los cadáveres, por
sí,
ejemplo.
Sí, 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 tiene como unos amigos extraños.
Exactamente. Entonces es como si fuera una especie de correturnos, como si fuera una asistenta de todos los
pero
los
mi
horrores.
Favorito, sin duda, mi Igor favorito es el de Mel Brooks.
El de Mel Brooks,
del jovencito Frankenstein.
Que pasa de ser Igor, que nunca existió, a Igor, que menos todavía.
Bueno, que te lo llevarías a casa. Bueno, que hasta la semana que viene, Manu.
Hasta la semana que viene,
un besito,
Lourdes.
Chao.
Será la última y lloraré.
Lloraremos.
Venga.
Suficiente para despedirnos.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.